De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todo. Pero bueno, Consuelo, déjame que salude a los oyentes que en este momento a las 6 y 8 sintonizan Onda Madrid. Dentro de unos minutos nosotros nos vamos a desdoblar porque viene el fútbol femenino para nuestros colegas de deporte. Pero ahora, Consuelo, la risueña, que viene como en fin, con tanta fuerza. Hola, Consuelo.
Buenas tardes, es que estamos un poco inundados porque se nos ha caído aquí el agua. Se nos ha mojado todos los papeles.
Hola, Charo Carracedo, ¿qué tal está usted con su mascarilla? ¿Sabes que hace 4 años el estado de alarma
empezaba? ¿No? 14 de marzo.
14, sí.
Fíjate, ¿cómo ha pasado el tiempo de rápido? Bueno, pues yo aquí sigo igual con la mascarilla. ¿Cómo?
Pues tú con la mascarilla, muy bien, muy bien, mujer previsora. Bueno, Marga
buenas
García.
Buenas tardes.
Y tú vienes
buenas
con
tardes.
Un huevo frito. Reivindicando el huevo frito aquí en el...
Es una flor.
¡Ay, pero qué
flor! Es una flor.
Pues es una flor un poco chuchurri, amarga.
No, es una de estas, es la flor de Agatha Ruiz de la Prada.
Es la flor de Agatha Ruiz de la Prada, que es así de como un poco distorsionada.
Ah, pues te prometo que pensaba que era un huevo frito.
Que tiene años este vestido.
Es que lleva
todos.
Puntilla. El huevo frito este tiene puntilla.
Todos. Tiene todos.
Vale.
Claro.
Oye, pues a las 3 os doy la bienvenida y si os parece, vamos de lleno con la foto retocada de Kate Middleton. Bueno, la verdad es que los tabloides criticado de ingenuidad, ¿no?, a Kate.
No, y no los tabloides, las mayores agencias o las más importantes han rechazado la foto, cosa que
pueblo,
bueno.
El pueblo, sí. También, la
el
gente.
Pueblo,
bueno,
¿no?
Yo francamente estoy un poco impactada. Yo entiendo la polémica, o sea, es que ellos están alimentando una polémica que realmente es muy peligrosa, porque yo me pareció un poco imperceptible y luego el sentido del retoque, yo no veo que sea un sentido de ocultar nada, sino más bien un sentido de mejorar a los niños que estaban, bueno, 4 niños o 3 niños pequeños, pues estarían cada uno pues de una manera. Entonces yo creo que se ha dado un exceso de importancia porque hay mucho mar de fondo y ese mar de fondo tiene que ver con las dudas sobre la salud de Kate, esa operación de estómago rara que tenía, que tuvo una estancia hospitalaria tan larga y una convalecencia tan larga. De hecho, esa programación para el 8 de junio, el trending topic, que luego se quitó, se eliminó, y luego, bueno, esos rumores ya que están bastante, bueno, pues agitados sobre la posibilidad de que el fondo de eso sea una gran crisis matrimonial. Porque, bueno, pues por ejemplo, el periódico The Independent ha publicado un perfil de Rose Sarah Hanbury, que es quien dicen que puede ser la supuesta amante de Guillermo.
Ya llevan años.
Que se dice además que el pasado San Valentín tuvieron una cita secreta. Y luego, bueno, pues otro medio también, el Tatler, ha lanzado un tweet sobre la supuesta relación. Y eso es lo que realmente planea. Y luego, pues, algo que para mí no tiene sentido. El rey Carlos, el día de la Commonwealth, aparece en un vídeo. Bien, pero a lo mejor podía haber salido al balcón, que tampoco pasa nada. Y lo que ya no tiene ningún tipo de sentido es que en esos momentos tan complicados para la corona, una reina a la que le ha costado mucho hacerse una imagen, que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, que le ha costado mucho subir enteros en su imagen, porque cuando falleció Lady Di era la bruja del cuento y todo el mundo la odiaba, la han aceptado como reina, y esta señora que se llama Camila, no se le ocurre otra cosa que en medio de la crisis total
a España, ¿no?,
irse de vacaciones porque dice que está muy cansada y venirse a cazar perdices a España. Es que claro, son unas cosas que no tienen ningún sentido.
Ya. El rey, que fue él el que le dijo márchate, descansa, bueno, tómate unos días.
A ver, es que el rey también estaría demasiado tengo con lo mío para estar oyendo todo el día, diría el rey. Claro, y diría, anda, márchate.
Seguramente el rey dijo, vete y cógeme el sitio, no sea que me vayan a quitar.
Madre mía, pero bueno.
Qué malas somos. Sí, sí. No, yo también creo que están atravesando el comienzo de un anus horribilis, ¿no?
Sí.
Y que este asunto de la foto de Kate es la excusa que tienen todos para hablar de todo esto que les claro. preocupa, porque no saben realmente qué es lo que a ella le pasa, no saben si es esa crisis matrimonial, no saben si de verdad tiene un problema
que hay algo,
de salud
claro.
grave o es un problema de salud leve. Desde luego los retoques de la fotografía son muy chapuceros. Yo también entiendo que cuando posas con tres niños es dificilísimo, por no decirte imposible, que los tres que te salgan bien en la misma foto. Entonces ella habrá cogido a un niño de una foto, a otro niño de otra y otro niño de otra y ha hecho el corta y pega sí. que se hace en Photoshop. Ahora ya, también claro. te digo que no hay un maquetador en toda España, maquetador de revista o editor de películas, porque las películas y las series de televisión, estas imágenes también se editan. Claro. No hay uno en España que lo haga tan mal.
Ya. Entonces, pero no solamente
lo ha hecho
eso.
Ella.
Tiene que haberlo sí. hecho ella, no, porque no, no hay otra
ella
explicación.
Ella ha asumido la culpa, además.
Ha asumido la culpa.
Sí, pero no solamente el hecho de retocar las imágenes de los niños o de la ropa, también se cuestiona el tema de que ella vaya vestida con un pantalón ceñido, sí. vaquero, cuando te acaban de, supuestamente, de hacer una operación abdominal. Luego, el tema de los escalones que están como distorsionados, como si hubieras sobrepuesto una imagen encima. Luego el tema del follaje que está detrás del arbusto. No,
incluso dicen que la imagen de Kate puede ser de una portada que hizo en el 2016.
Sí, porque es que
fíjate, me parece que fue paralel,
portada,
¿no?
Portada,
sí,
por
paralelo, sí, para el Vogue, sí.
Sí, para el sí, sí, para
el Vogue o el él, sí.
Sí, efectivamente. Y es que además la miras la fotografía porque se ocupan, claro, de los periodistas de sacar ese frame, de acercar ahí la imagen, y es verdad que la sonrisa, si las superpones una encima de otra, es prácticamente igual, pero bueno, también puede ser casualidad. Bueno, pero sí es verdad que la prensa británica esta mañana como que ha pegado un giro y están diciendo que ya está bien de criticar la imagen.
O sea, claro, ha habido llamada por parte de
Buckingham Palace.
Bueno, hay otra cosa, por eso yo ahora cuando están, digamos, renaciendo los rumores de crisis sentimental, yo, por una parte, digo, pues no es tan descabellado, porque, por ejemplo, ayer, para callarle el escándalo que había habido con la foto, ayer o antes de ayer, sale con William en un coche y vuelve la cara. Entonces, no sí, tiene sentido. Sí. Lo normal es que ya que va en el coche hubiera abierto la ventanilla, hubiera saludado, aunque no se pueda mover en el supuesto, ¿no? Entonces, todo es muy extraño. Y luego,
sí, todo es muy extraño. Claro, ¿por qué esa foto con la cara vuelta? Yo también me pregunté esto.
Efectivamente, da la sensación como de que no quiere nada con el mundo. Y menos con su marido.
Que simplemente no estás maquillada y no te apetece que te hagan una foto.
Pero es que, oye, te tienes que maquillar. O sea, yo supongo que no es ella la que se maquilla, que la maquillen, si es que va a salir públicamente. Es que, claro, nada tiene sentido.
Sí, tenéis razón en que hay algo que no encaja.
Hay algo muy raro.
Y hay algo muy raro. Oye, si hablamos de fotos trucadas,
bueno.
tenemos que ir a Genoveva Casanova, que va a emprender acciones, dice, legales, por las publicaciones de las fotos con el rey Federico, ¿no?
Esas no estaban trucadas, me temo.
No, esas no estaban trucadas. No. A todas luces no, ¿verdad?
A todas luces no.
Ya, ya, ya. Pero ¿va a emprender acciones legales o
eso
es su intención?
Es su intención, de momento no lo ha hecho. Lo que pasa que, por ejemplo, hoy en Espejo Público han sacado el tema y claro, realmente pues no tiene demasiadas perspectivas. Allá han participado abogados y demás. No tiene muchos visos de salir. De hecho, Cayetano la apoya y le ha ofrecido todo su equipo jurídico.
Sí.
Pero, claro, son unas fotos que primero son de interés público porque los dos personajes están hechas en la calle y son veraces. Es decir, son unas imágenes que existen, son de dos personajes públicos y son de interés público y además son en una vía pública. Entonces yo no sé hasta qué punto.
Creo recordar que había una fotografía que está hecha dentro del restaurante, corrígeme si me equivoco.
Sí, pero el restaurante
no
es un sitio
un
público.
Público.
Bueno, pues sería
es
la única.
Que tiene
sería la única.
Mejor, bueno.
Pero el Corral de Morería también van muchísimos turistas que hacen fotos. Entonces, ¿hasta qué punto?
Bueno,
¿sabes?
La responsabilidad es de quien la publica.
Ya, pero
no es de quien hace la foto también, pero si no lo puedes cazar, es de quien la publica en última instancia, por supuesto.
Pero no tiene muchos visos de salir adelante.
Tiene,
no.
Más bien lo que tiene sí, a lo mejor, quizá el contenido, pero bueno, el contenido lo único que hacía era pues un poco recrear lo que eran las imágenes. Y luego a lo mejor es verdad que las cosas que se dijeron después, algunos dijeron barbaridades, pero claro, de eso no tiene la culpa la revista Lecturas, que es la que publicó el reportaje. O sea que no creo yo. Y fíjate que decía hoy una abogada que a lo mejor lo que están forzando es un acuerdo para, bueno, pues de alguna manera
bueno, yo creo que
llevarse un dinero.
Eso es lo que me parece a mí también. Yo creo que
llegar a juicio, no, sino que haya un acuerdo y haya un dinerín.
Si llega a juicio, tiene quizás las de perder. Genoveva.
Bueno, ella ha vuelto. El acuerdo de dinerín también. No va a haber acuerdo de dinerín porque el abogado de la revista, yo sí sé cómo trabaja, y no va a haber acuerdo porque no hay necesidad de que haya acuerdo porque tienen todas las de ganar.
Claro.
Y también digo que Genoveva, cuanto más lo mueva, más dura el tema. Por lo tanto,
o sea, ¿se ha equivocado?
Yo creo que o se ha equivocado o lo está haciendo con su intención.
Es que una aparición pública ahora mismo de ella se paga como no
de
se
hecho,
la ha pagado
nunca. La vamos
nunca
a ver en El Hormiguero.
Claro,
dentro
por eso
de
lo
nada,
dijimos aquí la semana
que
pasada.
Va a hacer Pablo Motos, claro, porque,
que es de la misma productora que El Desafío.
Entonces todo esto hace que su nivel de popularidad aumente. Crezca, y ese nivel de popularidad, para bien o para mal, pues se puede traducir en cifras.
Sin
duda. Bueno, se la ha visto el fin de semana, además que la ha colgado ya en redes sociales, ya antes comiendo con unas amigas aquí en Urrechu, aquí al lado, en Urrechu del Zoco de Pozuelo. Y se la ha visto guapísima, divertidísima, con dos amigas. O sea, que tan mal lo pasas, como que estás mal hace 10 días y estás esplendorosa y divertidísima y... No sé, la gente pasa como muy rápido de un estado a otro.
De un estado a otro,
bueno,
ya.
Bueno, también son fotografías.
Ya te sorprende, ¿no, Marga?
A mí no es que me sorprenda, es que me resulta como curioso, porque estás vendiendo un drama, estás vendiendo como que te escondes de la prensa, como que no quieres saber nada, que sales del programa y vas al programa a grabar cubierta con una manta, vestida de negro, y de repente sacas 2 días después una foto con tu perro, que estaba guapísima, y luego al día siguiente la foto con tus amigas, que además que iba muy, muy guapa, iba así con un look muy informal, con un abrigo color camel, con un bolso maravilloso que llevaba de Balenciaga, que cuesta un potosí. Y bueno, pues sí, resulta como poco curioso. Como
ya,
poco curioso.
Ya. Oye, hablando de... Antes habéis mencionado a Camila, es que sigo reflexionando.
Sí.
Claro, porque Camila Parker Bowles ha venido a España
venido
para descansar,
España,
pero ha venido a cazar.
A cazar,
bueno, que no
ha
cazado porque ha hecho muy mal tiempo.
No ha podido, pero su intención era cazar.
¿Era cazar perdices?
Pero ella también caza perdices.
Parece ser que sí, de todas maneras.
Pues es aficionada como Genoveva,
a diferencia.
Y aunque no cojan la escopeta, pero participan en la fiesta,
a diferencia
de la cena, pasean por el monte.
Sí, vamos,
a diferencia de España, en el Reino Unido la caza está muy bien vista. Además, es una cosa que practican todos los nobles y la realeza. Sí. No, ella ha venido a una finca de Ciudad Real, no sabemos cuál, porque no lo han querido decir.
¿La Garganta? ¿No ha sido la finca de La Garganta?
Yo
Duque
he sospechado que era la del Duque de Westminster, que está en...
¿Ah? Y ahí
sí,
fue donde se conoció allí Juan Carlos y Corina, por lo visto.
Ah, luego, en la finca La Garganta,
en una
cacería.
Sí,
ya,
he pensado en una alternativa que podía ser, porque como digamos que siempre está al quite de todas las personalidades... la del Duque de Calabria, la toledana, en Retortos del Bullaque, porque claro, el Duque de Calabria siempre está muy vinculado a la familia real, y si a lo mejor se le pide un favor por parte de la realeza, él no duda en hacerlo, ¿no? O sea que yo he pensado que podía... Esas dos he pensado yo.
Sí, ella desde luego ha sacado fuerzas de la flaqueza para hacer la maleta y venirse.
¿Qué fuerzas de flaqueza?
Porque está...
tenía una cacería y dijo,
ver,
me pido la baja.
Vamos a ver, mi marido tiene cáncer.
Es alucinante.
Y además, la corona está vacía de representantes, porque Guillermo... De baja porque Kate de baja, que son los herederos, mi marido con cáncer. Y yo cojo y me pido una semana libre.
Porque tengo una cacería, digo, que
porque tengo una cacería.
Es el momento de Harry, os lo digo una y otra vez.
No eres la primera
pues
que lo dice.
Os lo digo una y otra vez.
Hombre,
quiero decir que
a Harry lo que... Harry no quería desvincularse, no sé si lo recordáis, de los actos de la corona. Lo que pretendía es hacer un megamix. Vivir allí en California, pero luego pasar temporadas en Inglaterra, seguir percibiendo dinero público y además escolta y tal, y todos los privilegios y la mansión que tenían. Pero él no quería desvincularse del todo de los actos. Y además, yo creo que desde el punto de vista dinástico, tampoco él ha cometido ninguna tropelía, como si Andrés, para que se le aleje definitivamente. Quiero decir que es retroactivo, que si él dice quiero volver, puede volver.
Y Sí, y Guillermo está siendo además muy criticado por el tema de haberse desvinculado un poco de
no, y recordar
de
que tuvo una entrevista cuando el padre se supo que tenía cáncer, que lo sufría cáncer, vino a Inglaterra y estuvo reunido casi una hora con su padre. Ahí no se sabe qué hablarían.
Casi una hora, ¿eh?
Como si fuera mucho.
Casi una hora,
no, bueno, de 35 minutos.
No, te quiero decir que reunidos, en plan reunión, no que le fuera a ver cómo se encontraba, sino que tuvieron una reunión de despacho.
Claro. Oye, ¿querrías decirle a Camila cómo se cocinan las perdices? Porque a lo mejor Marga le das ideas, ¿no?
Pues mira, una
qué ricas escabechadas, Marga. Andaba la receta de las escabechadas.
O guisadas.
Qué buenas.
Sí.
O al chocolate también.
Ay, no, esas no.
Bueno, el chocolate, todas la perdiz con... A ver, no es que lleve chocolate, pero
las hacen en casa.
La salsa lleva un poquito de chocolate y si le da un puntito ahí amargo, muy, muy rico. A ver, lo primero que tendría que hacer Camila es desplumarlas. Yo no sé si vosotras la habéis desplumado a la perdiz.
No.
No, ¿verdad? La tienes que desplumar en seco y a mano, tirando siempre ahí a contrapelo.
Qué horror, qué horror.
En dirección contraria a donde vayan las plumas.
Yo tampoco me veo.
Las patitas cuestan un poquito más ahí, quitándoles las plumas. Yo no la veo, pero vamos, seguro que tiene alguien que se lo haga.
Ya, o sea, desplumarlo primero.
Que se la desplume un lacayo.
En esas fincas hay de todo, hay lacayos, hay desplumadores.
Desplúmame, desplúmame, siervo.
Una despluma, el otro quema, luego los pelitos ahí que te queda, luego la lavas. La tienes que quitar los órganos y las tripas, claro, no vas
por
a cortar.
Por favor.
No vas a, claro, la tienes que cortar el cuello.
Eso,
o sea,
es poco glamuroso.
Casi procede con el guiso, Mar, que nos está dando un asco.
No des tantos detalles.
No hace falta,
pues mira,
vayamos
no
directamente.
No hay cosa más sencilla que cocinar una perdiz. Y fíjate, la caza es muy habitual, los platos de caza en la aristocracia, la gente.
Totalmente, sí, totalmente. Sí. Totalmente.
Todo el tema de la caza. Bueno, pues para tú tienes unas perdices, tienes la suerte de haberlas ido a cazar y que te las desplumen y te quieres poner el mantil y cocinarlas, pues mira, primero las vas a dorar en una cazuelita, las dejas marcadas ahí con un poquito de aceite de oliva, luego le añades unos ajitos cortados por la mitad, una cebollita, unas zanahorias cortadas en rodajas, y todo eso lo cocinas durante 5 minutos.
Bien.
Ahí, a la perdiz hay que atarla, ¿eh? La tienes que atarla, se me ha olvidado decirlo, la tienes que acordar
con cuerditas, las
patitas,
con
para que no
se desparta.
Se desparta, efectivamente. Y luego, cuando ya tienes dorada la perdiz y un poquito ahí rehogadas esas verduritas, le viertes vino blanco, le viertes un poquito de vinagre, le añades unas hojitas de laurel, una pimientita en grano y lo dejas ahí en una buena cazuela, que ellos tendrán buenas cazuelas de hierro, ahí durante 2 o 3 horas despacito, ahí chup chup hasta que es una carne muy tierna, o sea que se come y se cocina muy bien.
¿Que es como el pollo? ¿Sabe a pollo?
No, es un poco más dura.
No, es un poquito más dura.
Y más oscura.
Y no tiene nada que ver con el sabor del pollo, la perdiz. No. Es que comes perdiz, esto es una perdiz.
Pues,
o sea,
dices,
no es...
Marga, que es muy sencillo, pero es que tú eres una maestra. Pero yo,
no tiene nada lo que te acabo de
decir, he hecho alguna vez judías con perdiz, que la verdad, para chuparse los dedos no es por nada.
Ah, bueno, oye,
me
mira.
Tiré 2 días y con ayudante. O sea, fue, digo, no puedo
eso
hacer judías con
perdiz. Eso es que desplumaste la perdiz.
Me impresiona. Que
me impresiona. Y sobre todo
guisar.
Con ayudante. Es que
bueno, ayudante
Consuelo
mi, ayudante
es
mi chico,
muy...
que me parte las verduras. No la callo, mi chico.
Siempre has tenido un espíritu muy regio.
Muy regio, sí. Por eso me dediqué a la regiedumbre.
Pero si yo tengo curiosidad si luego en estas cacerías se comen ellos lo que cazan.
Hombre, claro. Mira, yo a la última cacería que fui, que por cierto estaba ahí, ahora en enero,
pero
que estaba,
se juntan todos,
estaba
en la
Luis
cocina,
Alfonso, Victoria Federica,
ser...
el duque de Sevilla, el anfitrión, que no diré el nombre porque es muy discreto, era una finca maravillosa en los Montes de Toledo, el anfitrión había hecho él todo el menú, nos dio una crema de zanahoria, nos dio una especie de redondo en salsa... Todo buenísimo. Se había tirado en la cocina todo el día anterior.
Pero con lo que habíais cazado.
El anfitrión, ¿eh?
No con lo que habíais cazado.
No, ese día no, porque claro, había que hacerlo con un poco de... Sí, yo no mato ni una mosca.
Tú vas como la consorte.
Yo voy a comer. Pero el día anterior sí que es verdad que había estado cocinando cosas que ya se habían cazado. O sea, que un redondo de gamo y tal, todo buenísimo.
Hay gente famosa muy pro caza.
Pero
gente del deporte.
Mira,
¿no?
Futbolistas, todos, claro, miran, Raúl,
todos.
Manuel Sanchís, Sergio Ramos con Pilar Rubio.
Y ahora cada vez más las mujeres, porque yo tengo cantidad de conocidas y amigas que les gusta la caza. Yo, hay que decir, que no sería capaz de matar ni a una mosca. No me gusta nada la caza, ahora. el poscaza.
El ambiente es muy
vamos,
bueno.
Me gusta un montón. Y sí, las comidas que se hacen, sí, las comilonas.
Y madrugar
y luego
salir con el frío,
los muses. Sí. No, a mí los muses ahí al lado del fuego. El mus al lado del fuego.
Ah, hasta a mí se juega al mus. Mucho, Camila mucho. Parker habrá jugado al mus, a lo
habrá
mejor.
Jugado a todo, pero sí, Camila sí, es... Sí. Aparte que ella se crió además en el campo. Mm. Sus padres, ella está que no fue mayor... No se fue a vivir a la ciudad y es una chica de campo.
Ella habrá jugado al bridge, que es como más elegante.
Sí, ¿no? Es más elegante. Es más elegante. Yo soy más de mus, menos elegante.
No es muy de cacería, ¿eh? Es un poco... A ver, el bridge en una cacería, pues un poco cursi, pero bueno. Mejor el mus.
El mus, vale, vale.
Tú mejor.
Bien.
¿Juegas
bueno,
al mus?
Sí, sí.
Yo pero, estoy aprendiendo y te partes de risa.
Y me gusta porque no te juegas nada, es la honrilla.
A mí me gusta bueno, jugar dinerillo.
Ay, madre mía. Bueno, pues vamos a hacer una... mini pausa para explicarles a los oyentes que va a haber un desdoble. Nosotros seguimos en el 101.3 y nuestros compañeros de deportes se van al 106. Pero aquí está la voz suprema que lo dice infinitamente mejor.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM, puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues aquí seguimos con la crónica social y en este momento lo que vamos hacer es recibir aquí a uno de los personajes que tiene la música más importantes en este país. Él es presidente de la Sociedad de Artistas, AIE, y hay que decir que él, Luis Cobos, siempre es bien recibido en este programa. Así que, don Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querida Nieves. Muy bien. Mejor cuando hablo contigo.
Ahí va. Mejor? Ahí va. Pues me alegra que mejores un poquito. Luis, lo primero, ¿dónde estás ahora mismo? ¿En tu maravillosa casa?
Pues mira, estoy en Madrid, que no lo consigo muy a menudo, pero estoy en Madrid en casa... porque tengo que entregar un trabajo musical, ¿sí?, y estoy ahí tratando de cuajarlo.
Bien, bien. Bueno, lo que sí está cuajado es lo que va a suceder el 19 de marzo, ¿no?, el Día del Padre, a las sí. 12 del mediodía. Cuéntanos, porque va a ser sí, un acontecimiento está. Para la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Pero cuéntanos, bueno, cuéntanos.
Pues mira, ya hace desde en el año 1996, hace ya un ratito, algunos años que otros, con motivo de un encuentro internacional mundial de artistas que organicé aquí
en España. O sea, iniciativa tuya.
Sí, sí, pues vimos la necesidad o la importancia que tendría que una universidad, la Universidad Complutense por excelencia...
Uy, de repente hemos perdido a Luis. Y mira, estos son, creo... que han entrado extraterrestres.
¡Anda! ¡Duendes! ¡Monos!
Porque ET. De repente era ET absolutamente...
Sí, como... Cuic, 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 cuic.
Sí, 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 no, es la sierra, que claro, hay sitios donde hay muy buena cobertura, pero otros terriblemente mala cobertura. Vamos a intentar volver a recuperarle y ya me dicen que sí, que te tenemos ahí, Luis. Saludos de nuevo. No ha sido abducido, ¿verdad? Porque oíamos como...
No. Yup, 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 yup,
y decíamos, uy, aquí han entrado extraterrestres.
Es que la tecnología nos tiene abducidos, aunque no queramos.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues cuéntanos, termínanos de contar esta sí, iniciativa 19... que ya tiene unos cuantos años, desde el 96.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y se llama Claustro Universitario de las Artes y es un foro que acoge a personas e instituciones también que trabajan y hacen posible, pues el arte y derecho en libertad. Por este foro, por este miembros que hay ya de este foro, de este claustro universitario de las artes, pues están entre otros George Martin, Ennio Morricone, Claudia Cardinale, Sara Montiel, George Mustaki, Nuria Spertz, en fin, Ana Belén, Bebo Valdés.
Porque ¿cuál es el objetivo del claustro, Luis?
Bueno, es crear una red blanca, sin otro objetivo que defender el arte y derecho a libertad, de personas alrededor del mundo que estén dispuestas a apoyar causas, causas que no sean partidistas o nacionales, sino causas generalistas para defender pues los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, en fin, este tipo de conceptos que son ya muy, por decirlo de alguna manera, pueden estar manidos, pero que por épocas y por momentos pues decrece la protección de estos derechos. Pero bueno, sobre todo es que la Universidad de Alcalá conseguí que los hiciera también profesores honoríficos.
Ah, qué bien, qué bien.
Entonces, a estas personas que forman parte del claustro universitario de las artes, la Universidad de Alcalá, que como estaba diciendo cuando se cortó, es la Universidad Complutense de España por excelencia, junto, y la más antigua, junto con la de Salamanca. Y es patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural del planeta y esas cosas. Y en el Paraninfo, donde se entrega el premio Cervantes de las Letras, celebramos este acto académico y este año pues estarán, engrosarán esta lista de casi unas 100 personas de celebridades mundiales, sobre todo personas importantes. Manuela Carrasco, que es el icono de la danza flamenca, es el buque insignia del baile flamenco. Vicente Amigo, un guitarrista que es continuador de la excelencia de Paco Lucía. Tomatito, José Fernández Tomatito, también otro guitarrista excelente que pasea por el mundo. Miguel Poveda, cantador flamenco. Diana Navarro, Gerardo Núñez. Hay un trío de guitarristas que son espléndidos. La Bienal de Flamenco de Sevilla. Y Juanma Bajulloa, estas 8 celebridades, 7 personas y una institución, van a formar parte del claustro universitario de las artes y recibirán su beca. Es un acto, como digo, académico, su escultura y diploma que los acredita como tales y serán nombrados profesores honoríficos de la Universidad de Alcalá.
Qué bien, qué bien. Además, lo que me gusta, Luis, es cómo la universidad, la música, todo lo que tiene que ver con las artes, los artistas, van como de la mano. Y creo que nunca deberían dejar de ir de la mano. Me parece fundamental esta unión que conseguiste pues hace ya casi 30 años, o sin casi, ¿no?
28, creo.
28.
Sí, es que reunir en torno a la universidad la universalidad, que en realidad universidad significa universalidad también. Y toda esta gente son universales. Te digo, George Martin, el quinto Beatles, es una figura. Está también Alan Parker, director de cine. Están, pues, Jaume Pensa, como escultor. Está Ibarrola, Antonio López. En fin, hay una Jordi Savall, Alfredo Kraus, Chavela Vargas. Hay una playa de personas y personalidades, todas personas. Y instituciones, la Real Academia de la Academia Española, el Teatro del Liceo. O sea, hemos ido haciendo un compendio de diferentes artes, no solo de la música, de diferentes artes. Está también Ana Belén, José Sacristán.
Oye, y está Luis Cobos ahí detrás. Oye, Luis, bueno, dime cómo estás antes de seguir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Yo creo que estoy bien. Bien. Ahora tengo otra ocupación también como presidente de la Academia de la Música de España, que lo dejaré cuando haya elecciones, que me he prestado a ayudar a estructurarla y a que exista, que va a haber unos premios el día 3 de mayo en el Wishing Center de Música, y trabajando bastante, componiendo mucho y tratando de combinar pues el arte, como dice que la música es el arte de combinar los sonidos y el tiempo. Pues yo estoy tratando de combinar el trabajo y el tiempo.
Pues, bueno, ¿me permites una frivolidad? Aquí estoy rodeada de colegas, compañeras.
A ti sí.
Yo creo que la fuerza de Luis está en ese pelo.
Claro que sí.
¿En verdad? ¿Sí o no?
Es la envidia nacional de los señores.
Que cómo se mueve, cómo lo mueve, la fuerza que tiene Luis en todos los sentidos.
Además, yo muevo el pelo así sin ensayar.
Ah, claro, es que sale de forma natural. Oye, Luis, ¿qué tiempos en los que la televisión hacía caso a la música? Yo no sé si esto lo vas a conseguir cambiar, pero realmente qué tristeza que la música, los directores de música, personajes tan conocidos como es tu caso, estén más presentes en los medios de comunicación, Luis. Aquí hay que dar un cambio, ¿no te parece?
La televisión ha optado más por utilizar la música como un concepto, no como un hecho artístico. Lo utilizan como concepto, entonces todos son concursos, y gracias a los concursos, pues algunos artistas, opinando de otros que cantan lo que hicieron otros y compusieron otros, pues es terrible, porque en vez de el reconocimiento del hecho artístico de la música o de la personalización, pues ha ganado la conceptualización. Lo utilizan como un concepto y hacen la voz. Pero bueno, ¿la voz pero de quién? Y resulta que los artistas de las canciones originales, si no son miembros del jurado, no pueden expresarse. O sea que, bueno, yo entiendo que el negocio y que las televisiones, pero bueno, la televisión pública tampoco hace demasiado en favor de esto.
Luis, ¿y el artista, el músico, cómo está pasando este periodo? De absoluta sequía, están...
Hacen lo que pueden. ¿No? Por ejemplo, hay muchos festivales. Lo que pasa es que la gente dice, hay mucho trabajo por la música, pero muchos festivales, pero no son todas las semanas, hay unos periodos. Y luego hay otros estratos, en el mejor sentido de la palabra, otros estratos musicales que no participan en los festivales. Y entonces, pues cada uno se mueve como puede. Pero hay, en fin, hay mucha tarea por hacer para el reconocimiento de la música y de los músicos como un hecho artístico, no como un concepto y un símbolo, ¿no?
Desde luego.
Y en esa pelea estamos. Pero bueno, yo estoy contento. Mira, el 19 va a haber un reconocimiento de siete artistas y una institución como la Bienal de Flamenco, que es la institución más grande de flamenco del mundo, ¿no?
Desde luego.
Más importante.
Menudos nombres, has dicho Manuela Carrasco, Vicente Amigo, Tomatito, Diana Navarro, Miguel Poveda, Gerardo Núñez, Juanma Bajo Ulloa y la Bienal de Flamenco. Yo creo que vaya nombres van a recibir estos títulos
pues
y el
mira,
reconocimiento.
Tengo que confesar aquí a ti que estás ahí, que no me cuesta casi ningún trabajo. Los llamo y cuando he llamado a George Martin, con el que tenía una buena relación, o a Ennio Morricone, o Sara Martín, lo veo más de eso, tenía una buena relación, pero cuando he llamo a Plensa, dicen que sí. Hoy también estuvo Björn Ulvaeus, que es el creador del grupo ABBA, cuando justo hace 3 años, cuando estaban presentando los conciertos de...
Sí, del regreso.
De Avatar, de ABBA. Ah, uh-huh. Y tengo que decirte que me cuesta un poco de tiempo, pero creo que de 100, 2 personas me han dicho que no.
Mira, peor o sea para ellos.
No cuesta, porque a la gente lo que le encanta, yo creo también, es decir, bueno, los artistas organizan esto, pero la universidad nos reconoce y muchos de ellos no han pasado por la universidad. Con lo cual, y que sea la Universidad de Alcalá, que en el mundo está consideradísima, como tantas cosas que tenemos en España, que creemos que son aquí de local, pues no, está considerada en el mundo con como uno de los emblemas universitarios más importantes.
Es verdad.
En esas estamos.
Pues Luis, qué gusto escucharte, saber que estás siempre ideando cosas estupendas. Así que sea un gran acto el 19 de marzo. Estamos hablando del próximo martes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta ceremonia de entrega de estos títulos de miembros de honor del Claustro Universitario de las Artes. Luis, hasta siempre. Un beso enorme.
Gracias, Nieves, a ti, a tu programa y a Onda Madrid y a todas las tertulias que tienes ahí, que son gente muy connotada, a las que quiero y admiro. Besos y hasta siempre.
Igualmente.
Gracias, Luis Cobos. Bueno, ¿qué os parece si retomamos un poco lo que estábamos contando, hablando de Rafa Nadal, que oye, invierte en Madrid, bravo,
invierte,
por él, ¿no?
Sí, sí, bueno, menudo pisazo, dos pisazos.
Con esa fortuna de 297 millones, bueno, según la revista Forbes.
En principio ya había invertido en un hotel en Gran Vía, que creo que eso ya se había dicho, pero lo que no se ha dicho es que él tiene, o sea, él tiene parte de esta sociedad que tienen Abel Matutes y Campos Gualdar, que hace pisos de lujo en Madrid, en el barrio de Justicia, que ahora está de moda. O sea, todos los empresarios sudamericanos ricos y muchos españoles están, bueno, pues comprando y rehabilitando, y además, bueno, pues dejan por dentro los pisos modernos, estupendos, y conservan la fachada, lo cual está muy bien. Entonces, uno, ese es el caso de Nadal, que se ha quedado con dos pisos, pero que de alguna manera es su propia empresa, porque tiene un 30%.
¿Son palacetes por fuera, a lo mejor?
Son palacetes por fuera, bueno, palacetes de pisos. Es un piso, bueno, precioso, por supuesto, de estilo. Está en la calle, está en el barrio de Justicia, en la calle General Castaños. Él se ha quedado con un piso de 281 metros, con, bueno, pues con cuatro habitaciones, balcón a la calle. Y luego también se ha quedado con otro, que por lo visto es un poquito más pequeño, en el mismo edificio. Lo que pasa es que este primero lo ha puesto a nombre de sus padres, y el otro con el que
aparece
se ha quedado
en el registro a nombre,
sí,
de ellos.
Sí, efectivamente. Y bueno, ya te digo, el edificio es una maravilla, es una fachada neoclásica que se ha dejado absolutamente en su aspecto original. Y bueno, y hay que decir que será, si es que alguna vez vive aquí, será vecino de Marta Ortega, que también tiene otro piso,
sí,
allí. O sea,
ah,
que son,
amigo, mira,
bueno,
mira,
el precio de 4.047.636.
No,
4.047.636. Y es que no me sale ni la cantidad porque no la he visto nunca junta. entenderme, que es que nunca he visto esta cantidad junta. Entonces,
claro,
bueno,
claro.
4 millones y pico de euros.
De uno de los pisos.
Oye, pero hay muchos famosos que han hecho fortuna, sí, ¿no?, en el sector inmobiliario.
Mira, de hecho, Rafa Nadal tiene ya varios terrenos, varias parcelas, tiene viviendas, tiene locales comerciales.
En Barcelona, en Palma, sí.
Pero todos los deportistas lo que están haciendo es todo este dinero que ganan cuando son jóvenes y tienen tanto potencial.
Lo invierten.
Claro, invertirlo. Se buscan asesores independientes o dentro de la familia o fuera de la familia, que les dicen dónde tienen que gastar. Ahora mismo está como de moda, digamos, invertir en hoteles de lujo en Europa o en cadenas hoteleras y traerlas a España, en automóviles de alta gama, yates, e invierten también en parques eólicos, pero como que siempre hay tendencias. Esta es un poco la tendencia de ahora.
No, y el
pero
piso rehabilitado es mucho, en Madrid.
En rehabilitar pisos,
restaurantes, sí, sí. Pues,
pero hace unos años la tendencia era el vino. Y entonces todos invertían en bodegas.
Es verdad,
¿verdad?
Es verdad.
Cuando se han dado cuenta de que las bodegas no resultaban tan rentables, han cambiado. Han apostado por el sector inmobiliario, siguiendo un poco los
ese
pasos
no falla
de Amancio Ortega.
Claro.
Y entonces van a la rehabilitación de edificios,
históricos bonitos. Sí.
Y últimamente también en lo que están invirtiendo mucho es en startups. Donde de verdad ahora mismo están apostando por las nuevas tecnologías, porque ellos también, pues, son jóvenes, están relacionados y ese mundo lo conocen y lo quieren.
Ya. Lo mismo están en bitcoins también,
pues
estas monedas virtuales,
eso todavía está
que
un
tienen
poco
cierto riesgo.
Es que eso es chino, o sea, a mí que me lo explique, a mí por más que me lo explica,
pero
lo entiendo menos.
Hay gente que está haciendo mucho dinero, ¿eh? Sí. A mí me da mucho miedo, pero sí.
¿Quién hace dinero? Así, nombres propios.
A nivel inmobiliario me viene a la cabeza.
Ah, no,
por ejemplo,
inmobiliario.
A ver.
Leonardo,
venga,
DiCaprio se compró una casa en el 96 por 3 millones de euros en la playa del Malibú y la vendió hace, pues en el 2016, la vendió por 11 millones.
Oye,
o sea,
pues fíjate
de
tú.
Negocio.
Pero fíjate, está invirtiendo todo este dinero que gana por muchísimas vías.
¿Quién?
Está invirtiendo Leonardo DiCaprio en Trujillo, en una fábrica de diamantes sintéticos, diamantes artificiales, que evitarán, tienen el mismo, no el mismo valor que el diamante puro, el diamante carbono cristalizado, pero tiene el mismo brillo, el mismo color, la misma intensidad. los fabricas también en los mismos tonos, rosa, rojo, transparente.
Y un precio más barato,
muchísimo,
imagino.
Muchísimo más barato y la gente podrá comprarse un brillante.
Oye, Brad Pitt, que sé que tú le controlas mucho a Brad Pitt.
Hablo todas las semanas
en el teléfono.
¿Y qué sabes de Brad Pitt?
Su ex, Angelina Jolie, son dos de las parejas más poderosas de Hollywood en cuestión de bienes de inmuebles. Tienen propiedades en Francia, en Nueva Orleans, en Los Ángeles, en Mallorca. La de Mallorca la compraron en 2015 en Portland Tracks por 4 millones de euros.
¿Pero él ha ido físicamente a Mallorca?
Pues posiblemente haya sido sola una inversión, hombre. Yo creo que si tienen casas allí, pues alguna vez un paseíto...
Se dan una vuelta por la mansión.
Joaquín Sabina también.
Joaquín Sabina, oye, en Restauración, el famoso restaurante La Mordida, que empezó en el 95, que es un restaurante con aires mexicanos, ha ido abriendo paso ahí en el panorama nacional y ya creo que van por 16 locales.
Oye, o sea que, por favor, Antonio Banderas...
Se acaba de abrir ahora hace poquito ahí en el teatro, en el interior del restaurante del Teatro Soho de Málaga, un restaurante que se llama El Tercer Acto, de cocina mediterránea con toques asiáticos y de coctelería, que va muy bien después de verte tu obra de teatro, irte ahí a cenar y a tomarte tu copita. Robert De Niro también es otro de los actores que ha invertido, se ha arrimado ahí al chef Nobu y es copropietario con él de la cadena de restaurantes Nobu, que está expandida por todo el mundo, tienen también en España, en nuestro país, en Ibiza, en Marbella y en Barcelona, y ahora en Sevilla como última novedad que acaban de abrir, que tienen como novedad el famoso bacalao negro con miso y los platos de la conocida japonesa, del cual Robert De Niro es un auténtico
bueno, apasionado. Que lo sabéis todo, ¿eh? No se os resiste nadie, ni internacionales, vamos. Oye, la policía, es que esta es noticia de hoy mismo, desarticula la banda especializada en robos de casas de futbolistas. Hablamos como futbolistas como Falcao, como Rodrigo, que mientras jugaban los partidos, oye...
¿Sabes por qué, no? Porque controlaban su internet, su Instagram.
Perdona, qué peligroso es esto, ¿eh?
Entonces controlaban todos sus movimientos. Claro. Entonces sabían cuando estaban fuera, porque por lo visto son unas bandas muy pacíficas que no quieren líos. Entonces no tienen prisa y cuando saben que ellos están fuera o están de concentración y su familia tampoco, pues entran en la casa. O sea que ojo con lo que los famosos lanzan y cuelgan en Instagram.
Los relojes, las cadenas. Sí. Claro. Ahí empieza toda la investigación. Claro. Las casas, el interior de las casas. Claro. Les enseñan luego también cómo moverse por dentro, porque además es que se hacen fotos en todas las estancias de la casa. Entonces, prácticamente vídeos, es que lo muestran todo.
A esta banda se le atribuyen 8 robos y desde julio del 22. O sea que en poco tiempo han esquilmado. Pero bueno, y
les han pillado con todo, ¿no?
Todo, bolsos de lujo, relojes.
Han perseguido, digamos, han detectado quién recibía esta mercancía, quién
la vendían aquí
esta mercancía.
Sí.
Y a través de ese comprador, supuesto comprador ilegal, digamos, pues a través de él han llegado a todos los integrantes de la banda.
Pues nada, 6 detenidos, 3 han pasado directamente a prisión. Oye, quiero saber todo de John Cortajarena, el actor, el modelo.
Ay, qué guapo.
Y además sabemos que no tira nada, todo lo recicla.
Me ha encantado lo que dice.
Pero a ver,
es
¿qué dice?
Bueno, él está ahora haciendo una campaña para Wallapop de reciclar sobre todo ropa y enseres. Entonces la campaña se llama Lo hecho, hecho está, por aquello de la segunda mano. Él es embajador de Greenpeace desde el 2017, ahí empezó su conciencia ecológica, pero fíjate qué cosa tan graciosa lo que dice, que tiene mucha lógica. Dice que vamos a ver, si vamos a un hotel y dormimos en camas que han sido utilizadas por miles de personas, si vamos a un restaurante y los cubiertos han sido utilizados por miles de personas y nos compramos viviendas y coches de segunda mano, ¿por qué no hacer eso con la ropa y con los esteres? Y con los enseres. Y tiene absolutamente toda la razón.
O sea, darles una segunda, una tercera vida.
Es que él dice que, bueno, que desde el punto de vista de la ecología y el cuidado del medio ambiente, no se puede seguir al ritmo que estamos teniendo de estrenar cosas que además no vienen
al
caso.
Ya está muy normalizada, la venta de ropa de segunda mano y comprar ropa de segunda mano.
Hombre, siempre...
Sobre todo Marga. La gente joven...
La gente joven y la gente no tan joven, porque podemos comprar perfectamente un abrigo de segunda mano. Incluso podemos ir a tiendas que alquilan ropa para un evento, para una boda. Claro. Ropa de segunda mano que luego devuelves y que te pones un vestido de fiesta y vas fenomenal.
Sí, lo que eso es habitual, lo hace hasta la infanta Sofía.
Sí, sí. Oye, la reina Leticia se pone trajes...
No, no, es que a la infanta Sofía...
el vestido, es
el día de la jura de su hermana, que era un día muy muy señalado, llevaba un traje alquilado.
Un traje alquilado.
Eso, hombre, me parece a lo mejor un poco excesivo.
Lo que pasa
pero
es que yo también... A ver, este sistema de reciclar la ropa, que está fenomenal cuando tú tienes una ropa buena, la puedes colgar en Wallapop o cualquier otra de estas plataformas.
Yo lo hago, venta, yo vendo.
¿Ah, sí?
Pues fenomenal. Uh-huh. Lo que pasa es que no podemos apostar solamente por eso, porque en el fondo la moda es una industria que genera muchísimos puestos de trabajo. Y de repente, si tú dejas de comprar moda porque te lo compras todo usado y todo tal, pues oye, al final no sé yo qué es mejor.
No, pero vamos, un ten con ten, pues a lo mejor...
No, porque el que vende compra luego algo nuevo.
Es que John Cortajarena dice que él lo que se compra es todo de mucha calidad, se presupone que es muy caro, y que lo deja un poco como fondo de armario.
Es el problema, que la gente no se puede comprar esa ropa tan cara, entonces a todo el mundo le gusta estrenar.
Bueno, a lo mejor en vez de 20 vestidos se pueden comprar uno un poco mejor, claro.
Sí, no, pero esa posibilidad me parece fantástica.
Fantástica.
Que la gente pueda comprar y darle otro uso a ropa de otras personas.
Sí.
Oye, que tenemos que terminar este programa hablando de reconciliación.
Bueno, bueno, lo sabemos todavía. Solo han ido de la mano.
O sea, ¿crees que Aitana y Sebastián Yatra van de la mano, pero
han ido de la mano un trocito de trayecto en el aeropuerto de Heathrow? Tampoco es una cosa.
No se sabe muy bien qué es lo que ha pasado ahí. Se les ha visto de la mano.
Hombre, entonces enemigos no son, no han quedado mal.
Es que yo, ella babea. Islandia, están en la capital, en Reykjavik. Entonces no sabemos si es un viaje de placer o una colaboración comercial y están grabando un vídeo para unas canciones.
No, y en Londres también.
Ya, pero entonces yo quiero decir. Charo, tú y yo no vamos de la mano y no entiendo por qué no.
Ya, bueno, pues es que nos pasa lo que a María Jiménez y a tantísima gente. Podemos ir de la mano y no tiene nada de particular.
Ir de la mano
antes de
tiene
ser pareja,
su cosa,
ellos fueron
¿eh?
Amigos también, o sea, que no es claro. Que se conocieron en la relación.
Yo con mis amigos no hago manitas.
Ah, amigo.
No.
O sea, mantienes tu distancia.
No, tampoco es eso, pero
pues
manitas.
Yo soy de donde hubo, siempre queda, ¿no? Parece.
Segundas entonces, partes nunca fueron buenas.
Ellos puede
ay,
ser
mira,
que terminaran
Marga.
Mal.
Hay que decir una cosa.
Más con las declaraciones
que yo creo
hecho.
Que Aitana no se ha olvidado, porque esos lloros que de vez en cuando suelta en el escenario cuando se pone romántica. Yo es que creo que ahí sigue Sebastián.
La llama,
sigue,
la llama.
La llama, la llama.
Sebastián como ella han hecho declaraciones últimamente de que están a favor de las relaciones abiertas. O sea, que a lo mejor vuelven, pero...
Yo creo que a ella
eso
no
lo debe, eso lo debe decir ella. Estoy con Charo
lo
por
dicho,
primera vez en la vida.
Ella. Sí, ella
Aitana no le queda más remedio porque Sebastián Yatra ya lo ha dicho.
Es muy abierto.
Y solo ella. No.
Sebastián es muy abierto.
Una solo no. Entonces ella dice, pues o
y a lo mejor se ha acoplado y dice que ella no descarta en algún momento de su vida una relación abierta.
Claro,
ha sido
claro,
un guiño
claro.
A la declaración
eso,
que
a ver,
hizo Sebastián.
Me van a matar.
Te sirvo.
Me van a matar. Pues eso es lo que decimos las mujeres cuando no tenemos más remedio. Digo, si este es muy abierto, habrá que estar abierto, porque si no.
Ay, ya. Bueno,
me manda a paseo.
Ya. O
pues
sea
casi
que.
Es mejor mandarle a paseo. Yo sé, es que soy muy clásica, nada, no me manifiesto.
Nada, pero.
Hay que ser abiertos, hay que ser abiertos.
Si tú vas de la mano, ¿crees que hay algo más?
Hoy no, si la mano es muy significativa.
Hombre, si vas por la calle, si eres famosa y él es famoso y famosísimos los dos, súper conocidos, en un aeropuerto lleno de gente.
Te coges de la mano
de la
y algo.
Mano, también no esconden nada. De
mira, a lo mejor tiene miedo a volar, claro. ¿Sabes?
Me da, sí, mira, me da mi misma sensación
como
de...
Como la
consorte. Me da mi misma sensación de tomate, ir de la mano que las fotos de Federico de Dinamarca saliendo de casa de Genoveva.
Fíjate.
Sí. Para mí ir de la mano tiene más intríngulis.
Tiene algo más. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias a nuestras psicólogas y periodistas, comunicadoras, Marga García, Consuelo Font, Charo
gracias
Carracedo. Que tengáis una feliz semana y a todos ustedes que mañana volveremos a encontrarnos aquí en Las Ondas. La reconciliación es posible, ¿por qué no? Hasta mañana, amigos. Adiós.